Bienvenida, bienvenido a tu dosis diaria de mindfulness y motivación con humor. Con todos vosotros, Oliver Oliva.
¡Buenos días, mundo! ¡Bienvenidos al Club de los Buenos Días! Bien, qué contentos estáis. Sí, un aplauso. Ay, que sí, un aplauso para vosotros y para vosotras que estáis al otro lado, que escucháis desde Miami Beach, desde París, desde Kuala Lumpur, no tengo ni idea. Desde Albacete sí que lo sé, desde Cuenca, de Alicante, desde Galicia también lo sé, desde Barcelona, desde Palamós, desde muchos otros lugares. No voy a continuar así porque sé que me voy a dejar y no voy a hacer ahora aquí un recorrido por todos los pueblos y ciudades de España y del mundo entero. Pero muchas gracias, sé que estáis al otro lado. Me llegan con mucho cariño vuestros mimos cibernéticos a través de los comentarios que dejáis, sobre todo en iVoox, cosa que os agradezco. Hoy, cuarta sesión del MBSR, programa de reducción del estrés que ideó Jon Kabat-Zinn hace 30, 40 años, que se continúa practicando y que yo estoy haciendo en el rincón de mindfulness, en el bonito, precioso rincón de mindfulness, que si no conocéis, está en el centro de Madrid, cerca de Ventas. La gente que está allí, entre ellos, Yolanda. Bienvenido al Club de los Buenos Días. ¿Cómo estás,
Yolanda? Buenos días, Oliver.
Buenos días, buenas noches. Nosotros grabamos esto, diríamos, saliendo de la sesión, pero tenemos espíritu de un nuevo amanecer. Llega un nuevo amanecer y el mindfulness nos da un pequeño despertar, ¿no?
Eso es lo que hemos hecho, despertar. Yo creo que en la sesión lo que hemos hecho es despertarnos a esas reacciones mecánicas, a observar todo eso que evitamos y que no queremos que observarlo, y nos acercamos a las sensaciones incómodas. Eso es lo que hemos trabajado en esta sesión.
¿Qué dices tú? Pero vamos a ver, o sea, que el mindfulness lo que te propone es que te acerques a las cosas que no te gustan.
¡Masoquistas!
No. Claro, porque la cosa está, si rebobinamos un poco para atrás, podríamos decir que uno de los problemas que tenemos hoy en día en este mundo de WhatsApp, prisas, Facebook y miedos, es que no nos gusta para nada, tenemos miedo al dolor, huimos de las cosas desagradables, y en ese huir y en esa lucha de no queremos para nada generamos sufrimiento. ¿Podría ser un poquito lo que pasa? Digo yo.
Es la resistencia y la evitación, pero la evitación es natural en el ser humano. Queremos evitar lo desagradable, también nos viene del cerebro de supervivencia. El cerebro de supervivencia lo que hace es intentar observar aquello que nos produjo daño para almacenarlo y que la próxima vez no te ocurra. Por eso tenemos ese sesgo negativo tan arraigado.
Claro. Ahora, porque diríamos que esto salvó a mi tatatatatatatatarabuelo del león, mi tatatatatatarabuelo Paco, que vivió hace 40.000 años en Albacete, pero que hoy eso ya está como muy exagerado. Dices tú, amígdala, gracias por tus servicios, amígdala, pero no hace falta que te actives como una loca, que te pongas a mi Ramona como una loca también, a hacer el mono para arriba y para abajo, que no me deja vivir. Claro, entonces aquí está esa exageración por lo malo y también que nos afecte tanto, ¿no? Porque un poco también el problema está, hoy que hemos hablado de las cosas que no nos gustan y tal, y que son desagradables, la cosa está en que nos gustan muy poco, y a lo mejor somos muy exagerados, ¿no? Aquello que antes decías que no, la juventud hoy en día es que no aguantáis nada. ¿Sabes? Y es cierto, a lo mejor, no lo sé. Que a la mínima hacemos un drama muchas veces.
Bueno, es verdad que tenemos ahora, la verdad, es verdad que estamos viendo en los jóvenes, pero es porque tenemos la reacción muy muy a mano, o sea, necesitamos la inmediatez, lo que tú has dicho, el WhatsApp. Entonces, la amígdala está tan desarrollada para que esté atenta a tantas cosas, que cuando queremos estar atentos a tantas cosas, la amígdala está en modo supervivencia.
Todo el rato.
Modo supervivencia, aunque nos estén mandando un WhatsApp de lo que sea, está en modo supervivencia. es lo que contamos muchas veces en estas sesiones que vamos introduciéndonos un poco. ¿Qué es el estrés? El estrés es según cómo te relaciones con el hecho. Para ti el estrés puede producírtelo no coger el tren, pero otra persona a lo mejor el mero hecho de eso, de no haber cogido el tren, es un drama. ¿Pero por qué? Porque la cabeza le empieza a dar vueltas sobre por qué, si lo hubiera cogido, si no hubiera hecho, si, y empieza a darle vueltas, que lo ponemos como ejemplo muchas veces en estas sesiones. Las cebras, ¿por qué no tienen úlcera? Hay un libro maravilloso que habla del estrés. ¿Por qué las cebras no tienen úlcera?
De Robert Sapolsky.
Sí, si veis los documentales de las cebras, cómo salen corriendo, uh-huh, y de repente aparece el león, coge la cebra, ¿y qué ocurre? Que la cebra se queda parada incluso al lado del león, porque no tiene la conciencia que nos lleva a nosotros, gracias a Dios, pues ya estamos a salvo, gracias a esa conciencia de que el león nos puede volver a comer. Pero ¿qué pasa? Que seguimos corriendo, 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 nos vamos a una cueva, nos metemos en la cueva y ya ahí entramos en bucle.
No queremos salir porque resulta que el león...
O la rabia, todas las emociones, y las provocamos nosotros, y el león está a 20.000 kilómetros de nosotros.
Pero pues lo sentimos muy cerca, porque la adrenalina así nos lo hace creer. Y sentimos un catacrack y resulta que ¡ay, el león ya está aquí otra vez! ¡Ay, Dios mío! Esto puede parecer paranoico, pero esto es muy cierto hoy en día. Que cualquier cosita, cualquier mensaje de Twitter, cualquier cosa que nos haya activado alguna vez, se queda instalado, ¿no? Entonces, ese mismo patrón se vuelve a repetir y ahí está el problema. Ahí está el problema también del estrés, ¿no? Que a la que una vez has vivido algo con mucha tensión, tiendes a repetir y tiendes a evitar esas situaciones.
Son patrones de conducta adquiridos, y eso es a lo que vamos a investigar nosotros. ¿Qué patrones de conducta tenemos adquiridos? ¿Nos nutren o nos desgastan, nos equilibran? Porque a veces tenemos patrones de conducta que, bueno, puede ser que nos equilibre, puede ser que esté bien, pero vamos a ver cuáles son esos patrones de conducta que tenemos. Lo que solemos decir durante esta semana has trabajado ver cómo reaccionas ante las cosas, como ante algún imprevisto, alguna dificultad, cuál es tu reacción, sin intentar cambiarlo, para observar cuál es ese patrón de conducta que tienes habitual. Claro. Por eso, en esta primera sesión, la primera meditación que se hace es irnos hacia las zonas incómodas para observar, como estábamos diciendo anteriormente, cómo es estar con esa incomodidad, cómo podemos estar con ello. Normalmente a veces también tenemos querencia a ir hacia lo doloroso, también ver ese patrón de conducta. Si es que tu querencia es ir hacia lo difícil, hacia lo doloroso, o evitarlo, pero es como lo descubrimos a través de observarnos.
¿Podemos poner un ejemplo de cómo lo hemos hecho en clase? Porque en clase tú nos pedías un poco exponer más que el hecho en sí, las repercusiones físicas, los sentimientos, las emociones que teníamos, tanto por las emociones negativas como por las positivas, pero hoy ya estamos hablando de estas negativas que normalmente nos enervan, nos hacen saltar. Y yo te pongo un ejemplo y te voy a explicar el qué, que es que yo realmente, tú lo dices mucho, pero a mí realmente me pasa. Yo me doy cuenta, yo no abro el teléfono móvil hasta las 11 o las 12 del mediodía. No quiere decir que me levante a esa hora, no penséis. No, mucho más antes, a las 8 y pico, 9. Sí, sí. Pero yo no quiero ver el móvil hasta las 11 o las 12. Ya hago mis prácticas, y empiezo con yoga normalmente, hago cosas de casa con mindfulness, hago alguna meditación, hago mil cosas, hago ejercicio y no quiero abrirlo. Y me doy cuenta, hoy por ejemplo, he intentado respirar un poquito antes para tomar conciencia previa, pero me doy cuenta que es instantáneo abrir el móvil y subirme la ansiedad y generarme un puntito de estrés. Digo, ¿cómo puede ser? ¿Y cómo puede ser? Y el WhatsApp... cada vez lo llevo peor, hasta el punto que ya hace dos años, o ya hace muchos años, que yo no tengo ninguna alarma puesta en el móvil, ninguna. Yo no permito que un teléfono me interrumpa en nada de lo que estoy haciendo, pero tampoco lo quiero porque es que me secuestra. Ahí está el problema, ¿no? Y claro, y el WhatsApp, digo, madre mía, ¿pero qué ha pasado con el WhatsApp? Que normalmente no te dicen cosas malas, bueno, normalmente, pero muchos días abro el WhatsApp y lo primero que ves, se ha muerto. Esta semana, por ejemplo, Eduard Punset, no era un familiar directo, pero bueno, también me dio mucha penita. Pero es que nos transmitimos mensajes bestias, con una impunidad, con una sensación de no pasa nada, que llega un punto y digo, yo lo siento, pero yo paso ya del WhatsApp, de verdad. Es que... bueno, total, que me viene un momento muy desagradable cuando hago el WhatsApp. Y no hay manera que lo cambie esto, ¿eh? O sea, no. Le tengo un poco de aversión, incluso. Es más.
Bueno, Bueno, qué bueno, porque tienes ahí el trabajo para hacer.
Gracias. ¿Cómo le da la vuelta de guay, Yolanda? Qué bueno que tienes un problema, porque así... Vale, vale. Entonces, la cosa era detectar en el cuerpo qué pasa, ¿no?
Es ir a la sensación en el cuerpo,
claro.
Ver dónde te está pasando, en el pecho, en el estómago, sí. Observarlo. ¿Qué emoción? Identificar las emociones. No tenemos nombres para las emociones muchas veces. Siempre decimos el vocabulario emocional, que tendríamos que aprenderlo desde pequeñitos. ¿Qué emoción es esta? Pues es tristeza, es odio, es envidia, es celos. La emoción, identificarle, ponerle nombre. Una vez que pones nombre a una emoción y... lo que hemos trabajado en clase es ver pensamiento, emoción y sensación, porque hay un psicólogo que nunca sé decir el nombre, que hablaba de este método, ¿no? El pensamiento, emoción y sensación. Estamos muy desconectados de nuestro cuerpo, que por eso hacemos los movimientos conscientes y el escaneo corporal. Uh-huh. Pues estamos trabajándolo todos los días.
Estamos reconectando, recableando todo.
Para poder tener las sensaciones ahí a mano, saber que esto es lo que me está produciendo, esta es la emoción que se está produciendo. Uh-huh. ¿Qué pensamiento, qué titular le estoy dando a esto? Ya está aquí otra vez, suponemos. Pero a veces es que ese titular se convierte en un artículo. Y cuando se convierte en un artículo, ya ahí nos hemos perdido. Ya la sensación en el cuerpo se desboca, la emoción se apodera de nosotros. Entonces lo que intentamos es deconstruir un poco todo. Primeramente vamos a la narrativa. Si quitas toda la narrativa y dejas la emoción que surja, la identificas y la pones en el cuerpo, ahí ya estamos trabajando.
Ahí solo el hecho de identificarlo ya estamos frenando, porque aquí, claro, estamos hablando de las cosas más importantes, como mismo para mí, y por la cual mucha gente llega al mindfulness, que es justamente para luchar contra ese estrés que nos secuestra continuamente. De ahí este programa que estemos explicando, ahí, por ahí llegué yo también, y por ahí llegan muchas personas, ¿no? Y una de las primeras cosas que seguramente sorprenden es que en esta sociedad donde la gente quiere la pastilla rápida para quítame este dolor, quítame esta ansiedad, quítame esta sensación de que todo va mal, esta opresión en el pecho, le estamos diciendo que lo reconozca sin querer quitárselo. Es decir, estamos diciendo, vamos primero a identificar poquito a poco, pero es con el objetivo de ser progresivo, porque siempre hemos hecho lo contrario, es no lo quiero, fuera. Aquí estamos diciendo, vale, reconócelo, te provoca ansiedad, a ver qué es exactamente, vamos a ver qué es.
A lo que resistes persiste, como decía Carl Rogers, ¿no? Lo que resiste persiste. Ahí entramos un poquito ahí en el término aceptación, pero todavía no estamos entrando a trabajar la aceptación. Nos estamos acercando a cómo es estar con el momento difícil,
vale.
Y permanecer ahí y observarlo, y simplemente lo nombramos en la dinámica que hemos hecho ahora en la sesión, que estamos ahí por parejas, y no nos tenemos que contar el hecho, no hay que contar el hecho. Simplemente le pones el pensamiento que tuvieras en ese momento como un titular. La sensación en el cuerpo y lo identificas con una emoción. Y ahí trabajamos y vemos cómo es ese momento desagradable. Normalmente lo trabajamos con los agradables para que observes cómo lo agradable pasa por un tamiz en el cerebro que es de teflón, y lo desagradable se queda en velcro. Lo agarra, pero es por lo que siempre hemos dicho, el cerebro en modo supervivencia. Se queda con lo desagradable, porque eso es lo que te va a hacer en la supervivencia. No estamos diseñados para ser felices, sino para la supervivencia.
Estamos diseñados para que no nos coma el león, aunque creamos que hay millones de leones a nuestro alrededor, y cuando ya no hay leones, ¿qué queda? Pues nada, un cerebro que continuamente los busca. Y como que no se encuentra muchas veces, se los inventa. Y al final nos creemos los pensamientos. Claro. Entonces, te crees tu pensamiento, te crees a tu Ramona, te identificas con ella y ya estamos otra vez en el dolor. Una otra cosa que has explicado en clase, que realmente yo creo que es algo como para reflexionar mucho, es tomar conciencia justamente de eso, que gran parte del sufrimiento no viene por el dolor de un hecho en sí. Mucha gente te dice, cuando viene a decirte que es desgraciado, es que me han pasado cosas malas, seguramente hay cosas muy malas que han pasado y hay cosas que han marcado mucho la vida de muchas personas. Pero después hay otro tipo de cosas que uno se da cuenta, lo que decías tú antes, que el mismo hecho no tienen la misma descarga de estrés, preocupación, con lo cual la gran diferencia está en nosotros y nuestra rumiación, ¿no? En la carga extra que le ponemos al hecho en sí. Porque, por ejemplo, hoy a lo mejor alguien está escuchando y dice, pero ¿cómo puede ser que me digas que te estresa el WhatsApp? Digo, y a mí no, a mí me apasiona. De hecho, estoy 40 horas cada día mirándolo sin parar porque me apasiona. Digo, bueno, a ver, a lo mejor tienes un problema, ¿no? Pero no vamos a entrar ahí. O sea que al mismo estresor, diferentes reacciones. El sufrimiento está, claro, en la reacción.
Es que no es el estresor en sí el que trae el estrés. Es como tú te relacionas con ese hecho. O sea, el estresor en sí no es el que te trae, sino cómo tú te relacionas con ello. Si aquí entra ahora mismo un ratón, pues yo reaccionaría, pero a lo mejor a ti te entra el ratón y tú lo ves y le das, claro, de comer. ¿Cómo te relacionas con ese hecho? Aquí todavía, en la cuarta, simplemente estamos observando qué es el estrés para mí, qué son esas situaciones que a mí me desgastan, cómo reacciono yo ante estas situaciones. No estamos intentando cambiar nada.
Estamos observando de momento, porque intentar cambiar viene de nuestros antiguos patrones. Yolanda cada día en clase me dice, mente de principiante, Oliver, que tú has hecho muchas cosas, intenta, y realmente lo estoy intentando aplicar, ¿no? Que es porque si no, efectivamente, ¿qué quieres? Ya ir a lo próximo. Ahí viene nuestra Ramona diciendo, quiero cambiar. Claro, observar primero, sin asustarse, aunque asuste.
Y aunque asuste, ahí está, y le decimos, aquí está el miedo, esto es miedo. Y lo reconocemos como miedo. Uh-huh. Muchas veces la resistencia a no reconocer que esto es celos, esto es envidia. Uh-huh. Si este reconocimiento nos cuesta y está ahí, y incluso las emociones, tanto las buenas como las malas, que les llamamos buenas y malas, no hay emociones buenas y malas. Hay simplemente emociones. Nosotros ya nos identificamos y decimos, esta emoción no la quiero. Bueno, esta es la que estoy teniendo ahora. Obsérvala, siéntela en el cuerpo.
Yo noto una cierta congestión ahora aquí en el cuello, en las mandíbulas, incluso aquí la nariz. Uh-huh. Yo creo que esto es un poco de tristeza, y el motivo es que se acaba el programa. Pero la alegría viene porque volvemos la semana que viene.
¡Sí! ¡Ole! Has hecho una narrativa, te has identificado.
Me he identificado totalmente. Algún día vamos a hacer un programa de radio sin pensar. Bueno, sin pensar lo hacemos siempre. Sin hablar, ¿no? Sin narrativa. ¿Sería eso posible? Pues no lo sé. Mira, la semana pasada tuvimos a José María Doria, que estuve en Kaizen, allí en la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, y en relación con el miedo, él tiene una frase que me encanta y que me gustaría decirte, no sé si la has escuchado alguna vez, porque da que pensar, y da que pensar mucho en relación con de dónde surge ese miedo y ese miedo al miedo. Estoy buscando la libretita de la entrevista que le hice. Aquí la tengo. Dice: el miedo es memoria de dolor proyectada al futuro. Es genial.
Es buenísima.
Es memoria de dolor proyectada al futuro, es decir, situaciones pasadas donde tú lo has pasado mal, aunque sea con un añito, porque ni te acuerdas, que tú la proyectas al futuro y dices, cuando viva, cuando coja otra vez el avión, o cuando tenga que ir a no sé dónde, o cuando tenga que dar una entrevista con el jefe, proyectas ese dolor y te da miedo. Pues nada, quería compartirlo contigo.
Qué bueno, muy buena. Encantado.
Oye, ¿deberes para la semana que viene?
No te lo sabes, acabas de salir de la sesión.
Sí, no, pero recuérdalos tú mejor. Por favor. De esta cuarta sesión tenemos que hacer, a ver, o deberíamos hacer...
Seguimos con nuestra respiración, seguimos con nuestra meditación de la respiración.
Gracias, por la respiración. Sí, yo seguiré con mi respiración.
Aumentamos a lo mejor un poquito el tiempo, si podemos, ahí en el móvil, con un sonido suave. Y nos vamos a ir a esos patrones de que teníamos de reacción, pero vamos a ver cómo sería pararse y responder ante ellos. Uh-huh. Nos vamos a llevar una práctica del stop, de uh-huh. parar, sentirnos, la recibís en el correo, uh-huh. la recibís y os leéis el documento y me lo contáis la próxima semana.
Muy bien, que consiste en parar, tomar conciencia de qué está pasando ahora mismo, ¿no?
Ver las sensaciones en el cuerpo,
¿sí?
No intentar cambiar nada,
¿sí?
Y luego proceder. Son pequeñas alarmitas que nos ponemos a lo largo del día tres, cuatro veces al día. Y si estamos haciendo con un amigo y estamos charlando, pues qué mejor manera de conectarnos con nosotros, respirar, observar cómo estabas escuchándole. Seguro que a partir de ese momento le vas a escuchar de otra manera.
Pequeños toques de conciencia para saber cómo estás y cómo reaccionas, como primer paso para saber cómo estás y cómo reaccionas en diferentes situaciones de la vida. Para mejorarlos, cambiarlos y tal, de eso hoy hablaremos la semana que viene, o otro día, o no sé cuándo. ¿Sí?
Sí. Seguís con el yoga. El yoga de pie y el yoga tumbado.
Vale, yoga de pie y yoga tumbado.
Ya veo que no te has quedado con nada.
Sí. Yolanda, que la semana que viene más, ¿vale? Ya, habré hecho los deberes, te lo prometo. Un besito muy grande. Gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Oliver.
Le digo a los oyentes siempre que no olviden sonreír. Pero a ti no te lo digo porque no te hace falta.
Contigo es imposible no sonreír.